Sábado 27 de abril de 2024. Me encuentro respondiendo a lo que os prometí, que os iba a hablar de psicópatas, al hecho de que pues tenemos ahora un psicópata de actualidad haciéndose la víctima, como es Pedro Sánchez. Mañana hablaremos de Pedro Sánchez, hoy hablamos de la psicopatía en general, que la provoca, todos los psicópatas son iguales. Cómo evitarlos, cómo identificarlos, explicar qué es la psicopatía. Vamos empezando por qué es la psicopatía. La psicopatía se da en psicología cuando alguien en su personalidad tiene lo que se llama la tríada oscura. Esto es maquiavelismo, narcisismo y sociopatía. Hablando del narcisismo, es aquella personalidad narcisista por la cual lo que sucede en el mundo no son cosas independientes, todo lo explican el mundo con cosas que le pasan a ellos. Él es la persona narcisista la más importante, ¿vale? Es lo más importante, es él. Él es lo que explica el mundo. O sea, la explicación del universo, de todo lo que pasa, es esa persona narcisista. No son cosas que pasan en el mundo y que te afectan a ti o no, o le afectan a otras personas, no. Tienen una explicación del universo egocéntrica. Todo les pasa a ellos, ¿vale? Esa es la personalidad narcisista. Es el narcisismo, en cierta medida, es necesario. Nos permite valorarnos como personas. Yo soy buena persona. Por ejemplo, decirse a sí mismo que es válido, que es buena persona. Eso es una parte narcisista, no digo que no, pero beneficiosa. Cuando ya empiezas a explicar el mundo por cosas que te pasan a ti en concreto y tu visión cosmológica es que todo te pasa a ti o que tú eres la explicación de ese universo, tenemos una personalidad narcisista. El siguiente componente de la tríada oscura es el maquiavelismo. Todos somos capaces de manipular a otras personas, ¿vale? En mayor o menor medida. Yo tengo mucha capacidad de manipular a otras personas. Esa capacidad de manipular a las personas es lo que se llama el maquiavelismo. Si yo hago X, sé que la otra persona va a hacer Y y voy a salir beneficiado. Estoy manipulando a esa persona con cosas que yo hago o cosas que yo digo para conseguir un beneficio, ¿vale? Cuando eso se desmadra, ahí tenemos una personalidad maquiavélica. Yo no puedo tener algún rasgo maquiavélico porque negocio y mi objetivo es tratar de que la otra persona, a la hora de negociar, se rinda y yo saque beneficio. Pero siempre tengo la capacidad empática, ahora iremos a ello, donde yo no busco destruir a la otra persona, ¿ok? Yo trato de, imaginaros que la negociación es como un dial, que yo o lo acerco a él y él gana, o lo acerco a mí y gano yo. Yo trato de hacer todo lo posible porque el dial esté más cerca de mí, pero no al punto de que la otra persona se sienta mal porque ha perdido. Así no es un buen acuerdo comercial. Un buen acuerdo comercial es ideal, es cuando los dos ganan. El dial está en el medio, teóricamente. ¿Vale? Ahí es un win-win. No es un buen resultado si yo me lo llevo el dial a mi lado entero y le destrozo a él, o viceversa. Eso es un mal negocio. Luego el resto, sobre todo si es un mal negocio, si luego voy a tener que tener relación con esa persona, con esa empresa, voy a tener que hacer más negociaciones. Ya va a ser, el ambiente va a estar corrupto si no he conseguido un win-win. O también, curiosísimamente, es un buen resultado cuando yo creo que he engañado a la otra persona y la otra persona cree que me ha engañado. Nos vamos los dos engañados a nuestras casas. Y eso es un buen acuerdo. Pero bueno, no voy a hablar de negociación. Hablábamos de la personalidad maquiavélica. Entonces son personas que tienen la capacidad de manipular a otros para beneficio propio. Y la tercera pata es la sociopatía, con lo cual tú no eres capaz de integrarte en sociedad porque tú no eres capaz de, uno, entender las emociones humanas y, dos, representarlas adecuadamente en su momento, sin tener que actuarlas. Quiero decir, yo veo una película, como pueda ser Qué bello es vivir, y no consigo acabar de ver esa película sin llorar. Soy así, porque me siento empáticamente en la situación del personaje de esa película, ¿vale? O tú ves a un niño caerse por la calle y le ves dolerse y tú te dueles por él, sientes su dolor y le tratas de aliviar, ¿vale? Esas son las emociones, porque entiendo la emoción del dolor, entiendo la emoción de la melancolía, de la alegría, de la tristeza, del odio, entiendo todas esas expresiones. Y como las entiendo, y también las reproduzco. Yo hay días que estoy triste, que estoy alegre, que estoy melancólico, porque hoy está lloviendo, o estoy tratando un tema que me hace daño. Ahora veis por qué, el tema de la psicopatía. Entonces, cuando esa incapacidad de entender las emociones de los otros y de expresar tus emociones con naturalidad es la sociopatía. Cuando estas tres características, maquiavelismo, narcisismo y sociopatía, se unen en una personalidad, tenemos un psicópata. Y debemos entender como un psicópata, yo sé que se ha desvirtuado mucho el concepto de psicópata porque se ha, digamos, popularizado la imagen del psicópata como Ted Bundy, que era un psicópata y asesinó a muchísimas mujeres. O ya a nivel de los medios de películas, Aníbal Lecter o el propio Dexter, un forense que se dedica a asesinar a gente. Entonces, ahí vemos una tipo de psicópata, el psicópata asesino, el psicópata terminal. Pero no todos los psicópatas son así. Cuando digo que Pedro Sánchez es un psicópata, es porque tiene la tríada oscura, pero que nosotros sepamos no va matando a nadie. Se contenta con manipular a las personas, de ser un narcisista y probablemente no entiende las emociones de los demás, ¿vale? Más allá de saber que con esas emociones puede manipularlos, ¿ok? Porque eso lo ha aprendido. Entonces, ¿qué diferencia entre Aníbal Lecter y un psicópata que se llaman psicópatas integrados? Pues básicamente un psicópata integrado es porque, bueno, a ver, entendamos cómo es, por qué alguien es psicópata, ¿eh? Ya hemos visto las tres características que los da el patrón psicopático. Pero ¿por qué alguien es psicópata? Es psicópata, como todo, por tema genético. O sea, hay una serie de genes identificados que, pues básicamente, conforman una personalidad psicopática. Conforman unas carencias cerebrales, unos funcionamientos cerebrales distintos a la población normal y hace que sean psicópatas, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿por qué eso se da en la naturaleza? Pues porque tiene un sentido. De hecho, si os fijáis, algunos de los genes de la psicopatía lo llaman, por ejemplo, el gen guerrero, del guerrero, perdón. Pues eso es que ha aportado claramente un beneficio a la sociedad, tener algunos que tengan ese gen guerrero y que básicamente cuando llegan la época de las tortas preferimos tener al psicópata de nuestro lado, ¿no? Y no enfrente. Afortunadamente, dado que tienen problemas emocionales, si bien van a conseguir pareja, porque curiosísimamente los psicópatas asesinos, pongamos por caso, tienen una atracción brutal entre las mujeres, los varones, tienen una atracción brutal, pues, pero claro, como tienen esa carencia afectiva, pues generalmente ni llegan a tener hijos, ni tienen relaciones duraderas, etcétera, etcétera, afortunadamente. Con lo cual, el éxito de esos genes reproduciéndose es poco, Afortunadamente. Lo que nos dice es que podemos encontrar esos genes, esa personalidad psicopática, en un 1% de la población. Pero, fijaros aquí, si nos vamos a quién, o sea, a la psicopatía por profesiones, si nos vamos a la política, estamos hablando de que hay ahí entre un 20 y 25% de psicópatas. Si nos vamos a los CEOs, directores de empresas, estamos hablando de un 25 a un 30%. Eso es el punto de la profesión más exitosa o más sobrerrepresentada dentro de los psicópatas. Personas de éxito que dirigen un partido político, que dirigen una empresa. La dirección es básicamente una de las profesiones, incluso militar de alto rango, es una de las profesiones donde más hay psicopatía. Porque básicamente, si tú no tienes en cuenta las emociones de los demás, si tú explicas el mundo rodeándote a ti mismo, si tú tienes una capacidad de manipular a las personas, tú vas a subir y subir y subir y subir en esa organización. Porque tú subes sin consideración a nada de otras personas, sociopatía. Subes porque tienes una gran visión sobre ti mismo, narcisismo, y subes porque manipulas a otras personas, maquiavelismo. Entonces, eso están sobrerrepresentados. Curiosamente, otro tipo de profesiones donde estarían en el número 2, curiosamente, los chefs. Número 3, cirujanos. Y número 4, los representantes de ventas. Lo de los chefs, no sé la explicación, la verdad, pero sí que están sobrerrepresentados ahí los psicópatas. Y bueno, solo os puedo poner un ejemplo, ¿no? ¿Conocéis a alguien que ahora mismo está siendo juzgado en Tailandia por premeditadamente llamar a su novio, matarle, descuartizarle y que se dice de sí mismo que es chef en vez de actor? Lo conocéis, ¿no? Pues bueno, ahí tenéis un ejemplo. Y en el representante de ventas está claro, que es decir, son gente que son muy encantadoras porque son narcisistas y se quieren muchísimo y tienen la capacidad de manipular. Solo con esas dos patas de la tríada oscura ya directamente son exitosos en esa carrera. Pero que entendáis que básicamente en cualquier caso se os puede dar el hecho de tener un psicópata. Y que, ya os digo, hay psicópatas de muchos estilos. El que es un psicópata integrado que ha conseguido escalar en la sociedad a puestos altos y el asesino. ¿Y qué diferencia, según los médicos, qué diferencian las dos cuestiones? Cuando se empezaron a hacer escáneres cerebrales y empezaron a estudiarlos, una de las personas que los estudiaba encontró el patrón cerebral de un psicópata y sacó escáneres cerebrales de un montón de delincuentes y, como grupo de control, de él y su propia familia. ¿Cuál es su sorpresa? Que al repasar esos patrones y quitarles el anonimato, vio que él era el peor de toda la serie. Él era el que tenía el cerebro más exacto con respecto a la psicopatía, pero él no era un asesino en serie, no era un delincuente, era un neurólogo de renombre. ¿Cómo esto fue posible? Entonces se dieron cuenta de que, si bien hay una componente psicológica, perdón, genética, que genera un tipo de cerebro donde la amígdala, la ínsula y el córtex prefrontal funcionan de una determinada manera en los psicópatas, sí que es cierto que la expresión o no de la psicopatía, en mayor o menor medida, tiene que ver con la infancia. Cuando una persona genéticamente predispuesta a ser psicópata, estamos, tiene una infancia donde los padres abusan de él, donde han tenido violaciones, donde han tenido abandonos de los padres, han tenido una infancia de mierda, en general nos vamos encontrando con psicópatas asesinos. Cuando han tenido una infancia más o menos normal, donde han estado en contacto con las emociones y han podido aprender, ojo, a simularlas y a entenderlas, encontramos a los psicópatas integrados. Y en mayor o menor medida de que esa familia les haya dado una buena infancia, la importancia de la familia, ya la hemos hablado en estos programas, vamos a conseguir de que esa persona se integre en sociedad y exprese o no todas y cada una de las patas de la tríada oscura. Estamos. Entonces él tuvo una infancia muy feliz y si bien el científico reconocía que a veces tenía comportamientos psicopáticos, ¿vale? Sobre todo relativos al narcisismo y al maquiavelismo, bueno, pues no lo había expresado mucho, ¿ok? Otra psicóloga, lo que sí que consiguió, o sea, una abogada, por ejemplo, diagnosticada de psicopatía, lo que sí es que aprendió lo que eran las emociones, aprendió a simularlas eficientemente y por eso es parte integrada de la sociedad, ¿vale? Entonces, un psicópata puede no expresar su comportamiento psicopático en gran medida, según la infancia buena o mala que hayan tenido, y un psicópata puede aprender a integrarse en la sociedad, dándose cuenta de aprendiendo a identificar las emociones de otras personas, cosa que de natural no es capaz de hacer, y en la parte posible de simularlas, esas emociones. Entonces, por eso no todos los psicópatas son iguales, ¿ok? Por eso hay gente que tiene a lo mejor los genes psicópatas y se conforma con ser un poco manipuladora o con ser un poco narcisista, pero cuando aparece en general la sociopatía es la más complicada, ¿vale? Porque la sociopatía ni entiendes lo que hacen las otras personas, no entiendes por qué lloran, no entiendes por qué ríen, no saben ni son capaces de hacerlo ellos. La lástima es que yo, por ejemplo, he tenido, mi hija es psicópata, ¿vale? A raíz de que cuando me divorcié tuvimos custodia compartida, ella me manipuló y lo reconozco. Yo, que me dedico a manipular a veces personas, reconozco que me manipuló totalmente. A mí, a la psicóloga, a un montón de gente lo manipuló y consiguió que quitarle la custodia a su madre y pasar la custodia a mí. Posteriormente, cuando yo empecé a ponerle límites, etcétera, etcétera, lo normal, manipuló a mis padres y a mi familia, a mis hermanos, a mi hermano, para conseguir anularme a mí y pasar la custodia a mis padres. Y posteriormente, manipuló a su novio para conseguir salir de la custodia de mis padres. Conclusión, esta señorita, pues, que es psicópata, destruyó básicamente una familia por sus intereses. Y bueno, el señor Pifostio también tiene casos en la familia y os podría contar su caso, pero la realidad es cómo evitamos, cómo solucionamos el tema, ¿vale? ¿Cómo deal, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo gestionamos, cómo vivimos? ¿Cómo, joder, cuál es la traducción de deal? ¿Cómo manejamos, ok, a un psicópata? La contestación rápida, no, no puedes manejar a un psicópata, ¿vale? Un psicópata te va a manejar a ti, tú no puedes manejar a un psicópata. Lo mejor que puedes hacer es ser consciente de que estás tratando con un psicópata. Y lo que los psicólogos te dicen es contacto cero. Es decir, tú sabes cuál es el lugar peligroso de una pistola, que es delante del cañón. Tratar de ponerte detrás del cañón. O mejor aún, directamente no tienes pistola y así quitas el peligro. Pues con los psicópatas es lo mismo. Un psicópata va hacia un sitio que tú no sabes. Pero la cuestión es no te pongas delante de él. De hecho, es que ni te tienes por qué cuestionar hacia dónde va. superturbadamente, superturbadamente le da un destino que tú no conoces y que él probablemente no es capaz de explicar. Pero lo que no puedes hacer es ponerte delante. Entonces, bueno, pues el contacto cero en mi caso fue directamente desaparecer de la vida de mi hija, tener cero contacto con ella y aún así ella me provoca constantemente. Me llaman el día del padre con una voz impostada tremenda. ¡Hola! ¡Soy tu hija! ¿Qué tal? ¡Feliz día del padre! ¡Bom! Cuando me empieza así, pues cojo directamente, vamos, directamente la cuelgo, no escucha mi voz. Me manda emails preguntando, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal la familia? Espero que bien, ¿no? Por la que me cambiaste. Oye, ¿qué tal? Ah, ¿y qué tal la perra? ¿La habéis matado ya? ¿Entendéis? Trata de provocarme más allá de lo razonable para que yo la conteste, que yo entre al trapo. Porque eso es lo que les da a ellos dopamina, ver que actúas, ver que te hacen daño. ¿Entiendes? Entonces, que tienes un marido o mujer que es psicópata, tío, divórciate, no tienes otra opción. Que tienes hijos que son psicópatas, pierde la custodia de Dios, te va a ir mejor. Que tienes un jefe psicópata, cámbiate de empresa, no tienes otra. Evitar el contacto es la única solución para los psicópatas, ¿vale? Y los psicópatas, como os he dicho, pueden ser tratados, pueden entrar en una terapia conversacional donde van aprendiendo a entender las emociones, donde se van controlando, pero para que eso sea verdad, para que eso sea exitoso, el psicópata lo primero tiene que querer curarse, no curarse, querer mejorar su integración en la sociedad. Si el psicópata no quiere eso, apaga y vámonos. Entonces, en tu interés está directamente pasar del tema, pasar contacto cero y que siga por su vida y que consiga lo que quiera y que tenga buena suerte y que no haga daño a muchas personas. Así es como manejas a la psicopatía, ¿vale? Entonces, os he explicado en este podcast un poco largo qué es un psicópata, la tríada oscura, por qué, sus rasgos genéticos, su conformación del cerebro, cómo actúan, que no todos los psicópatas son iguales y que, cómo evitar, literalmente, cómo evitar estar bajo el control de un psicópata, ¿ok? Y espero que, bueno, pues mis conocimientos adquiridos, lógicamente, al tratar de explicar a mi hija, pues os hayan venido bien. Estos conocimientos son que yo he leído mucho sobre el tema, he hablado con muchos psicólogos que trataron y que me trataron a mí para reconstruir, para reparar el daño que me había hecho ese psicópata. En fin, quiero decir que no son cosas que sé porque las he oído en YouTube, ¿vale? Hombre, alguna cosa de los que he costado, sí, lógicamente, algunos capítulos. ¿Cómo identificar a un psicópata que me lo estaba dejando? Pues Hare, un psicólogo, sacó un test de psicopatía con 20 aspectos de la personalidad que valoraban entre 0 y 2, 0, 1 o 2. Y sumando todos esos 20 respuestas, esos 20, no preguntas, son conceptos que vemos en un perfil o en una entrevista que se ajustan o no se ajustan, pues por encima de 25 ya tiene rasgos psicopáticos. Si suma 25, lo podéis encontrar el test Hare, como liebre en inglés, lo podéis encontrar en Google. Hay documentación a mansalva. Bueno, pues por encima de 25 ya es una personalidad psicopática, por encima de 30 es una personalidad psicopática terminal, 35 ya os podéis cagar y 40 pues ya veis lo que vais a encontrar. Entonces, bueno, pues ese sería un poco que la gente es capaz de medir la psicopatía. Y se hace, de hecho, hoy mucho en las entrevistas de recursos humanos. Se trata de identificar las personalidades psicopáticas, porque si bien van a ser probablemente exitosas en la empresa, van a causar mucho más daño entre los empleados que el éxito que puedan conseguir. Entonces, los departamentos de recursos humanos tratan de evitar ese tipo de personalidades y yo, que he tenido contacto con ese tipo de personalidades desde muy cerca, no puedo decirles nada en contra. Quiero decir, me parece bien que hagan eso. Pues eso era lo último que se me había olvidado deciros, lo del test HR, cómo identificarlos. Y a partir de aquí, hijos míos, pues que tengáis, solo os puedo desear que tengáis suerte, que nunca, jamás en vuestras vidas, os veáis bajo la órbita de un psicópata o como los gatos, ¿no? Los gatos dicen que tienen personalidad psicópata, que son capaces de cazar a un ratón y estar jugando con él antes de matarlo mucho tiempo. Bueno, pues que nunca deis con un gato humano que os use como juguete para su secreción de dopamina necesaria para funcionar, ¿no? En fin, hasta aquí este programa largo. Mañana hablaremos sobre Pedro Sánchez, ¿vale? Ya que os digo que entiendo que es una personalidad psicopática y os explicaré un poco qué es lo que está pasando, cómo la izquierda está reaccionando. Ese tuit de Almodóvar diciendo que lloró cuando vio lo que le están haciendo a su pobre líder. Hablaremos sobre la psicopatía de Pedro Sánchez mañana. Venga, siento que esto se haya ido a 26 minutos, pero espero que os parezca interesante. Hemos visto muchas cosas. Adiós.